La depresión es una reacción normal ante una tragedia que se nos presenta, pero también puede ser un gran obstáculo para poder salir adelante. ¿Cómo manejar la depresión? ¿Cómo detectar que nos estamos deprimiendo y cómo salir de ella lo antes posible para mejorar nuestra vida? Este es el tema de hoy en Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, soy Mónica Bulnes de Lara y esto es Pregúntale a Mónica, el espacio en donde ustedes y yo platicamos, conversamos de temas que no son importantes en lo que se refiere a las relaciones interpersonales. Por favor, pueden visitar mi página, contestar las encuestas que les tengo por ahí para poder documentar mejor los programas, para saber cuáles son los temas de su interés. Y también saben que pueden contactarme para sus preguntas o comentarios en preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx. Y el día de hoy el tema es la depresión en los adultos. Verdaderamente esta es un arma de supervivencia. La depresión puede ser incluso necesaria para poder asimilar algo muy fuerte que nos sucedió. Nos permite realmente concentrarnos en nosotros mismos para descifrar, categorizar, poder procesar una gran tragedia en nuestra vida. Pero también si nos acomodamos en ella, si nos dejamos vencer, increíblemente, aunque suene ilógico, hay veces que por ser familiar la depresión nos acomoda, nos vuelve víctimas. Y siendo víctimas también nos permite salirnos con la nuestra en muchas ocasiones. No me molesten porque estoy deprimida, no me exijan porque estoy deprimida. Cuidado cómo le hables porque la pobrecita está sufriendo de una depresión. Es también una buena herramienta para no esforzarnos más en la vida. Y ustedes saben que yo no permito estas cosas, que no podemos permitirnos quedarnos estancados porque al final no disfrutamos. Al final no podemos ver que verdaderamente ya salió el sol, que superamos una etapa, que nos fortaleció, que aprendimos algo y que estamos más capacitados para disfrutar de nuevas experiencias en la vida. Entonces, no desperdiciemos la vida en acomodarnos en una depresión. No tan que tengamos como excusa que voy a hacer esto y lo otro cuando salga de mi depresión. Aún sintiéndome deprimida, aún sin ganas de bañarme, arreglarme y salir, lo voy a hacer porque no puedo esperar a sentirme mejor para empezar un proyecto. Es, acuérdense cómo funciona, por lo menos en mi programa. Primero hacemos las cosas que los sentimientos nos acompañarán después. Es decir, si yo me esfuerzo y sin tener ganas me arreglo, me pongo bonita y con una sonrisa forzada, falsa si ustedes quieren porque mis sentimientos por dentro son otros, salgo al mundo, encontraré respuestas también de sonrisas por el otro lado. Al final nadie quiere rodearse de gentes depresivas, dependerá de nuestra reacción, de cómo enfrentemos el mundo, lo que nos permitirá seguir adelante. Como saben, seguiré con el tema de depresión con sus preguntas, así que por favor no se despeguen, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Muy bien, entonces entrando directamente en materia, empezamos con la pregunta de Susana que me dice: estoy casada hace 12 años y tengo 3 hijos. Mi consulta es la siguiente: mi marido, a quien amo, tiene un temperamento que me resulta difícil de sobrellevar. Tuvo una vida muy dura, es huérfano de padres desde los 9 años, que lo llevó a ser introvertido e incapaz de manifestar sentimientos. Esto lo entiendo, pero yo provengo de una familia muy unida y estoy acostumbrada a los cariños, por lo que su dureza a veces me parece indiferencia, o me lleva a pensar que ya no me quiere, con todo lo que eso significa, desconfianza, soledad, etc. Él se declara incapaz de cambiar y yo siento que con el paso del tiempo necesito más que cambie. Si le reclamo, peleamos, y luego me arrepiento, pero si no lo reclamo, cada vez que me acerco a él, siento nuevamente su no correspondencia. ¿Cómo debo actuar? ¿Tengo derecho a pedirle que cambie? Desde ya, muchas gracias. Mira, Susana, es una muy, muy buena pregunta porque esto sucede con gran frecuencia en los matrimonios. Tú sabías quién era tu esposo, no solo desde hace 12 años, sino desde mucho antes de que empezaron a ser novios. Es decir, una persona poco expresiva. Déjame decirte, número uno, los hombres en su masculinidad son así. Tienden a la introversión más que las mujeres, tienden a expresar poco sus sentimientos y una serie de cosas. Su manera de expresarla es más en acciones que en palabras. Es decir, a lo mejor el que él cheque que no te falte gasolina en el auto sea su manera de expresar el cariño. Irse a trabajar todas las mañanas y ver que no le falte nada a la familia es expresar el cariño. El aguantar ver una caricatura a lo mejor con los niños medio cabeceando de sueño es su esfuerzo que hace por la familia. Es decir, aprendamos a leer cómo sí está manifestando sentimientos. No nos enfoquemos en cómo yo quiero que los manifiestes. Tú sabes que tu familia es una y la de él es otra. Y no es una calificación hacia ti el cómo él se manifiesta, Susana. Fíjate cómo me lo pones tú en tu correo. Y entonces me parece indiferencia a ti. Él no es indiferente, él no cree que le des igual tú. A ti te parece. Y me lleva a pensar que ya no me quiere. Con lo que todo lo que significa desconfianza, soledad, etcétera. Es decir, Susana, tú sola estás maquinando tu tumba. El hombre vive tranquilo, siendo quien es, y ya te dijo, no puedo cambiar. Y nos pasa que nos casamos con un cocodrilo, es decir, alguien fuerte, confiable en cuanto a su dureza y precisión para lograr ciertas cosas. Pero nos pasamos la vida matrimonial tratándolo de convertir en un gatito que nos ronronee y lo ponemos en nuestras piernas. Y a base de regaños, quejas, depresiones, si es que tú no me quieres, y chantajes, y una serie de cosas, o explicándole que en mi familia esto es importante, como tú quieras, Susana, tratamos de convertir a nuestro esposo a quien no es, a quien no escogimos en una primera instancia. Tú escogiste a este hombre tal cual era. Entonces, para él es igualmente frustrante saber que ya no te es suficiente. Y no es justo, y es muy triste, y terminarás con tu matrimonio y la vida familiar de tus tres hijos. ¿Qué puedes hacer? Empezar a ver maneras de leer cómo manifiesta sus sentimientos. Tú dime, Susana, cómo sí te quiere, cómo demuestra él todo el amor por su esposa y por su familia. Que no es en un ramo de rosas, sino a lo mejor teniendo siempre el cuidado de bajar la tapa del baño. Perfecto, Susana, te felicito, tu marido te está diciendo que te quiere. No como tú quieres que te lo diga, pero te está diciendo que te quiere, no lo desperdicies. No tienes derecho, como me preguntas directamente, a pedirle cómo que cambie. ¿Cómo debo actuar? Esa es otra de tus preguntas. Si tú eres cariñosa, amorosa y comprensiva, sélo. Es decir, haz todo lo que a ti te salga de cariños y apapachos y demás para satisfacer esta necesidad que tienes de dar el amor que en tu casa te enseñaron. Y empieza a disfrutar de quién es tu marido y díselo. Dile, tienes razón, yo pensé que quería esto de ti, pero lo que me gusta es tu fortaleza, el saber que cuento contigo, la responsabilidad que le pones al trabajo. Dile en dónde sí, no en dónde no, Susana. Espero haber resuelto tu pregunta y que sigamos en contacto. Después tengo a Adolfo que me dice, estimada Mónica, me permito escribirte porque estoy pasando un mal momento en mi matrimonio y necesito consejo y orientación sobre mi caso, que es el siguiente. Llevo 10 años de casado, estuvimos 10 años de novios antes, o sea, 20 años ya tienes con esta persona, Adolfo. Y tengo 3 niños pequeños menores de 5 años. En mayo de este año descubrí que mi mujer empezaba a tener una relación con una tercera persona en su trabajo. Esta relación se limitaba a enviar correos electrónicos y mensajes de te quiero y te echo de menos, etcétera. Hablé con ella y me dijo que había sido una tontería, que la perdonara y que mañana mismo le diría a la otra persona que se acabaron esas tonterías. Por otro lado, empezó a contarme que desde hace tiempo, más o menos desde el nacimiento de nuestro último hijo, hace año y medio, se sentía desilusionada con nuestra relación y que había perdido la ilusión. Me dijo que me quería, pero no como pareja, y que a ese respecto estaba totalmente desencantada. Hablamos y decidimos intentar poner más de cada uno para mejorar esta situación. La verdad es que así como yo he intentado ser más cariñoso y atento con ella, ella no se ha comportado así. La relación es fría y distante como pareja. A la vuelta del verano se produjo un hecho que provocó una discusión, que fue ella que volvió a llamarle a esa tercera persona, según ella, para decirle que ya se incorporaba al trabajo. Como me prometió en mayo que la relación con esa persona se iba a limitar a una relación de trabajo, no pude comprender por qué le ha tenido que llamar a él precisamente, ya que ni esa tercera persona es su jefe ni tiene relación directa con él en el trabajo. Me volvió a pedir perdón, pero noté que algo ya no funcionaba. Le dije que no podía estar constantemente perdonando si no tenía la intención de pelear por nuestro matrimonio y le dije que si lo que quería era separarse de mí. Eso creo que fue mi gran error, ya que sin decir lo que deseaba, creo que vio una luz a sus problemas conmigo. Le contó a sus padres que nuestra relación estaba en crisis y que habíamos pensado en separarnos por un tiempo. No les contó lo de la tercera persona. Sus padres no la apoyaron en esa decisión y eso le hizo mucho daño. Sus padres no entendían que el simple hecho de pasar una crisis que parecía para ellos normal en un matrimonio, rutina, el cansancio de cuidar 3 niños pequeños, etcétera, tuviera que desembocar en una separación, aunque fuera por un tiempo. Como ella no le contaba más y veía que lo estaban pasando muy mal, decidí contarles la verdad. Les conté la historia y empezaron a comprender la situación. Me pidieron que si la quería, como era el caso, luchara y tuviera paciencia con esta situación. Me dijeron que habíamos traído 3 niños y que debíamos ser responsables con este hecho y no hacer daño a los niños. Que aunque sufriéramos, debíamos dejar a un lado nuestros sentimientos y preocuparnos que los niños fuesen felices. Con esa idea salí convencido y también me aconsejaron que hablara con esa tercera persona. Cosa que hice ese mismo día. Hablamos serenamente y vi la misma situación que la de mi esposa. Esa tercera persona es de nuestra edad, también tiene 2 hijos pequeños y estaba desencantado en su matrimonio. Dice que quiere a mi mujer, pero no sabe qué hacer. Nos despedimos y quedó en reflexionar seriamente sobre esta situación. Mi mujer me confirmó lo mismo, es decir, que en estos momentos tiene en su mente a esa tercera persona y que no ve la posibilidad de ser feliz conmigo. Lógicamente no sabe qué hacer porque están los niños, la casa, el resto de la familia que está en su contra, la familia de la tercera persona que no sabe nada. Esa tercera persona no le ha contado nada a su mujer ni a su familia, el modo de vida, etcétera. Lo cierto es que ella sigue en casa con nosotros, cumple con sus obligaciones con su casa y sus hijos, pero no da ningún tipo de afectividad hacia mí y su comportamiento es frío como si no le importara nada. Es muy duro llegar a casa y encontrarse con esa situación. Es difícil querer a una persona y no ser correspondido. Ante esta situación te pido consejo. Pues sí, verdaderamente es triste y la tienes muy difícil, Adolfo, porque cuando no hay disposición de una de las pareja, de una de las personas de la pareja, es muy difícil sacar la relación adelante. Pero también le puedo garantizar a tu esposa que ninguna relación que se basa en la destrucción de 2 familias llega a ser feliz. Los problemas, ya sea por los hijos, que no aceptan que sus papás hayan terminado y hayan empezado una relación con otra persona, con la familia, que le cuesta trabajo asimilar todo este cambio en poco tiempo. Es decir, hay muchos obstáculos que impedirán que la nueva pareja, digamos, sea estable y feliz desde el inicio. Tu esposa está cumpliendo con sus responsabilidades y está viendo por el bien de sus pequeños. Esto es bien importante y habla de cierta fortaleza de carácter de su parte. Pero no creo que la hagan si no hay una disposición de arreglar el matrimonio. Como dices tú, para ti llegar a una casa fría, en donde la única relación es mecánica en cuanto a los funcionamientos de una casa, al final acaban con el bienestar o el buen ambiente de la familia. Entonces, Adolfo, mi propuesta es que te sientes a hablar con tu esposa y le digas cuál es la situación. El cuate, la tercera persona que tú me estás mencionando, ni siquiera le ha dicho a su esposa, es decir, no hay ni siquiera, al parecer, una intención firme de él de hacer algo con tu esposa, de rehacer una familia con tu esposa. Ella se está jugando perder lo que tiene por algo que no está asegurado. Hazle ver esto. De manera que a lo mejor puedan empezar a construir algo ustedes nuevamente. Hablen de qué le faltó, qué le da este cuate. Va a ser una conversación difícil. ¿Qué es lo que has encontrado en esta persona que yo no? Y a lo mejor tristemente, Adolfo, solo descubras que lo único que tiene tu mujer es una gran inmadurez y que está solo centrada en estar bien y contenta en un momento dado. Y a lo mejor solo descubras que tu matrimonio no subsistirá y que tendrás que hacer los movimientos necesarios para tú cuidar a estos tres niños pequeños que van a necesitar de una formación estable, firme, constante, moral de un papá. Me preocupa que si tu esposa está en este plan de inmadurez y de que pues este me gusta y yo me siento muy bien con él y no me importe lo demás, entonces también pueda tener, como lo he dicho antes, diferentes novios e inestabilidades en la casa, que los niños se puedan ver afectados. Al parecer, por esta poca impresión que tengo del correo, esta no es tu mujer. Quiero pensar que ha sido un tropiezo que ha hecho que ustedes tengan un obstáculo fuerte en su matrimonio, pero que al mismo tiempo está muy consciente del valor de la familia y de los niños. Quiero apelar a esta cordura como mamá y esposa y construir lo que sí tiene, porque lo demás es tan efímero, es tan poco probable que se cumpla, especialmente porque el otro no ha hablado con su esposa y su familia, que puede estar construyendo un castillo en el aire. No puede perder el amor y el respeto de estos tres pequeños, nada más por algo que no está completamente pensado. Espero que la puedas orientar y que me cuentes después qué es lo que sucedió. En un momento regresamos, esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes decide, dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto. www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Y me voy directamente con Adrián, que me dice así: hola, mi esposa y yo tenemos dos hijos, un varón de 1 año 8 meses y una nena de 2 años. Mi hijo, el de 1 año 8 meses, cuando se molesta por algo, cuando quiere algo y no se lo damos por representar peligro para él, se molesta y se golpea su cabeza con la mano derecha. Se da golpes en la parte superior derecha de su cabeza y en ocasiones se inflama su ojito derecho. Lo hace también cuando se cae o se asusta por algo. Esto lo empezó a hacer desde que tenía 1 año, luego lo dejó de hacer y tiene 3 meses que lo hace nuevamente, y lo hace varias veces al día, de 3 a 5. ¿Es normal? ¿Qué podemos hacer mi esposa y yo para que lo deje de hacer? Por favor, si nos puede ayudar, le estaremos muy agradecidos. Muchas gracias. Muy bien, Adrián. Mira, primero que nada te voy a pedir que lo lleves al pediatra y le hagan un estudio, sobre todo para descartar cualquier cosa fisiológica. Hay veces, no lo vas a poder creer, pero una inflamación de oídos puede ser que el niño ya esté molesto y al medio inquietón, y cuando algo le molesta por exterior, que no le dieron lo que quiere hacer algo y no se lo dejan, se hace más consciente, digamos, la molestia del oído, y los niños lo resuelven con golpes en la cabeza, les alivia la presión que sienten en el oído. Me pasó ya una vez en mi carrera profesional saber que alguien se golpeaba, pero con la pared, una niñita de 3 años, fuertemente, y era toda una molestia de oído, parecía que lo hacía por llamar atención y había un problema fisiológico. Entonces, primero descarten que no sea algo que le esté molestando en la cabecita, en los oídos, que sea sinusitis de tu pequeño, número uno. Después, dejarle claro, tiene muy buena edad para cambiar este hábito, Adrián. Entonces, dejarle claro, al momento que lo haga, le dices no, le quitas la mano, un no muy firme, no, y lo llevas a algo que lo tranquilice. Como todavía está en una edad en que lo puedes cargar, eso es una ventaja. Yo a mis hijos adolescentes está difícil que lo pueda cargar para llevarlos a donde yo quiero. Agarrándole la manita y diciéndole, no, eso no, aquí. Y agarra un cojín, Adrián, por ejemplo. Agarra un cojín. Si tienes un cojín con la cara de algún payasito, con la florecita, con un bichito, una mariposita, una figurita simpática de colores, puede ser el cojín del desahogo. Entonces le dices, no, y le agarras la mano y le das un cojín y le haces que lo apriete muchísimo, así, 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 y pam, y lo avientas. Y te ríes. Y entonces le vuelves a indicar que golpeándose en la cabeza, no, y abrazas otra vez fuertísimo, o que la abrace y le ayudas a que lo abrace, el cojín fuertísimo y tal o cual. Incluso que pueda aventarlo en un momento dado, pero nada más hacia arriba de una cama, hacia arriba de una silla. O sea, no vas a incitar la violencia en cuanto pueda aventar cosas, pero va a tener una sola cosa, es decir, ese cojín. No puede aventar o abrazar otras cosas cuando esté enojado, solo ese cojín. Y le vas a hacer el hábito de decir como si. Parte de ser papás, Adrián, consiste no en regañar a nuestros hijos cuando hacen algo que no nos gusta, sino en decirles cómo sí es adecuado que lo hagan, Adrián. Entonces, si algo le molesta, enséñale a desahogar su frustración de una manera positiva. Canalízalo, como diríamos los psicólogos, a algo que no sea negativo o contraproducente para él. Entonces, haz el ejercicio varias veces, para él va a ser una especie de juego, pero cuando lo haga por él solito, dale mucho refuerzo, échale muchas porras, dale muchos ánimos para que lo continúe haciendo. Es decir, si no hay nada fisiológico y solo es un mal hábito, estás a muy buen momento, pero tiene que ser consistente cada vez que suceda. Tu esposa y tú tienen que estar muy pendientes para que conforme suceda, se ataque de la misma manera con el mismo cojín y entonces poder entablar un nuevo hábito. Espero que esta idea de solución de un mal hábito de tu hijo te sirva, porque es muy pequeño, ahorita no entiende de razones, pero puede crecer a formarse estos hábitos autodestructivos que pueden de veras derivar en cosas más serias en la adolescencia. Seguimos en contacto si no te funciona la estrategia, Adrián, y espero que te sirvan mis consejos. Y después está Alicia, que me dice: hola, Mónica, me apena un poco, pero el motivo por el cual decidí establecer esta comunicación es que tengo una enorme cantidad de dudas. Mi familia principal se integra por mi madre, 4 hermanas y un hermano, el mayor. Mi hermana menor y yo vivimos en casa con mi mamá. Bueno, a principios de este año llegó mi hermano, el mayor, a casa porque tuvo una discusión con su pareja. Somos una familia humilde. Las cosas que hemos logrado han sido con muchos sacrificios. La hermana que sigue de mí se acaba de casar en diciembre, pero ella había comprado un auto para las necesidades de la familia. La única que lo conduce es la menor. A ver, ¿cuál se casó? La que sigue de ti, pero la que lo conduce es la menor, o sea, otra persona. Ella nunca había trabajado y cuando entró a trabajar, conoció a una persona, su jefa, con quien en un principio tenía una gran cantidad de diferencias de opinión, pero en muy poco tiempo las cosas empezaron a cambiar y pronto empezó a hacerse de cargo de todas sus necesidades. La trasladaba a cualquier parte que necesitara ir y pasaba la mayor parte del tiempo con ella. Esto sucede todavía. El automóvil se convirtió en exclusividad de ellas dos, es decir, lo único que le importaba era que mi mamá le pagara toda la gasolina que necesitaba. Empezó a portarse groseramente al llegar tarde todos los días. El tiempo que está en la casa siempre está dormida y no se interesa por nada que se relacione con la familia. En ocasiones mi mamá la recogía las llaves del carro para ver si con esto cambiaba su actitud y luego se las regresaba porque sentía pena por ella, que estaba acostumbrada a tener esa comodidad. Hace unos cuantos días intentó hablarle para ver cuáles son sus intenciones al continuar así, pero ella no le interesa escuchar nada y se ha vuelto más grosera y altanera que de costumbre. Llegó al grado de amenazar a mi mamá que si no le daba las llaves del carro se mataría. Lógicamente esto ha vuelto un desequilibrio increíble y es desesperante porque ya no tiene humildad y no se presta para platicar con ella. Por el contrario, en la menor discusión no se cansa de gritarle a mi mamá que la odia. Sé que es una historia larga y sinceramente le agradezco todo el tiempo que disponga para darme su consejo. Mira, Alicia, yo creo que lo que sobre todo sucede en este caso es que tu mamá no ha tenido la fortaleza de mantenerse firme ante tu hermana. Los hijos a veces creen que pueden ir subiendo la escala de sus peticiones mientras nosotros se lo permitamos y que podrán tratar de salirse con la suya mientras no haya límites que se lo impidan. Tu hermana ha hecho un uso inadecuado de lo que era el arreglo de la casa y tu mamá se lo ha permitido. Yo sé que tratas de hablar con tu hermana y que deberías de hablar con tu hermana en cuanto a llamarle la atención y decir lo injusta y grosera que está haciendo, pero como ves no se presta y no ayuda y ya se siente merecedora de todos estos privilegios. La única solución es que tu mamá no se deje manipular por amenazas de suicidio y por groserías y por abusos de este tipo. Si tu mamá no se sabe dar a respetar, la problemática va a continuar, Alicia. Yo, mi sugerencia principal sería que con todo cariño, con increíble respeto, hables con tu mamá y que ella se mantenga firme al quitarle las llaves del auto. Oye, que tu hija necesita un auto para moverse, perfecto, me lo vas a estar pagando. Y cuando, o cómprame el auto, cuesta tanto, ahorra, y cuando tengas tanto dinero, encanta de la vida, el coche es tuyo. Si no, busca y cómprate uno usado. Pero no vas a disponer de un auto que es para todos, y mucho menos con esa actitud. Así se quede estacionado todo el día fuera de mi casa con una actitud prepotente, mis hijos no van a usar los autos de la casa. Pero este es un límite de los papás. Es bien importante establecerlos desde pequeños y mantenerlos, sobre todo cuando sí existen estos lugares. Porque lo que si no vamos a tener es a un hijo muy mal formado, a alguien incapaz de manejarse porque se cree merecedor de cosas que en la vida real no se le van a dar. Es parte de la formación que tu mamá tiene responsabilidad de seguir haciendo con tu hermana. Entonces, si tú no quieres hablar con ella, pero le quieres poner el programa, le quieres poner a escuchar este podcast para que sea yo la que se lo diga, encantada de la vida, Alicia. Sé que el corazón de tu mamá está lleno de cariño y de protección por esta hija, pero también sé que al final está haciendo daño y eso no es ser una buena mamá. El darle todo y el consentirlos no es ser una buena mamá. Es formarlos y prepararlos, y a veces eso requiere que llevarlos a médico a que los inyecten por una vacuna, es decir, algo doloroso que tienen que pasar nuestros hijos. Es llamarles la atención y disciplinarlos. Es negarles cosas y que se esfuercen por ellos mismos para obtenerlas. Todo eso es parte de nuestra función como papás y no podemos descuidarlas. Espero que esto les sirva de ayuda, que no sea una cuestión que lleve a tu mamá precisamente al tema de hoy, a la depresión de adultos, que la inutilice para funcionar mejor. Y esto es lo que puede suceder con una depresión. Nos bloquea y nos inutiliza. Pero si la tenemos consciente, me siento deprimida, he sabido que el no levantarme, la inactividad, el pesimismo, el no maquillarme ya, el no tener entusiasmo por las cosas de la vida son signos de depresión, entonces cuidado, no me voy a dejar. En vez de empezar averiguando qué es lo que me tiene deprimida, al mismo tiempo que puedo estar reflexionando sobre eso, voy a salir a la calle, voy a hacer este proyecto, me voy a levantar de la cama, es decir, no me voy a dejar vencer. Con nuestro esfuerzo, con un verdadero reto al carácter, es que podemos salir adelante, dar un ejemplo a quienes nos rodean de cómo se manejan las dificultades de la vida y volver a reencontrar la felicidad y la tranquilidad que tanto necesitamos. Esto fue Pregúntale a Mónica, amigos, y espero que nos volvamos a reunir próximamente en un episodio más del programa. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.